Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado por FM Cultura. Como siempre, los miércoles vamos a estar charlando de temas de actualidad. Saludo ya mismo a mis compañeras. Nora Sánchez, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo.
Hola, Silvia Gómez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Buen día para todos. Bueno, un día muy lindo. Vamos a estar repasando el clima, pero ya si bien primaveral y despejado el cielo. Creo que hoy no va a haber piquetes, me parece, ¿no? No hay nada anunciado, por lo menos por el centro. Mientras venía no vi ningún movimiento así previo ni nada.
Al fin un respiro,
aunque sí hay muchos cortes de calles por distintas cuestiones. Después vamos a estar contando algunos cuáles son, porque además van a durar un tiempo largo, dado que son varios por obras que están haciendo AISA, el gobierno de la ciudad, y bueno, otras intervenciones. Bueno, novedades también con el tema de las tomas escolares. Hoy los chicos del Lengüitas, aquellos que no adhieren a las tomas, desde hoy van a tener la chance de tener clases, los secundarios me refiero, en el edificio de Unicaba, que es ahí en Paseo Colón, donde antes funcionaba el Ministerio de Educación de la ciudad, porque como sigue la toma en la sede de Palermo, esto resolvió anoche el Ministerio de Educación, a ver si pueden llevar a los chicos a tener clases ahí. Bueno, un conflicto que se sostiene en la ciudad, y veremos cómo sigue. También novedades en el sur, ¿sí? En la Patagonia, con toda la cuestión de los mapuches. Ayer hubo un operativo de desalojo, detenidos, y hoy la cuestión sigue. Hay una marcha en contra de este desalojo, y bueno, también reclamo de los vecinos, ¿no? Porque es apenas uno de los predios tomados en la zona de la Patagonia. También hay, bueno, novedades o más peleas en la interna de Juntos por el Cambio. Qué notable cómo, mientras para la gente el problema está en la inflación, en las tarifas, en el dólar, en la cuestión económica, en la seguridad, también en el tránsito, incluso en la situación en general de lo que tiene que ver con lo social y lo económico, a los políticos les encanta pelearse, ¿no? Uh-huh. Ahora, Manes que dice una cosa, los pro que le contestan, los radicales también le contestan a Manes, toda una discusión interna, y falta un año para las elecciones.
Yo sospecho que viven una especie de realidad paralela. Sí, me sentiría más tranquila si estuvieran ocupándose de los problemas reales de la gente y no en su... en sus fantasías, sí, en sus internas políticas.
Sobre todo pensando que son la principal oposición y quienes pretenden hacerse cargo del país el año que viene, ¿no?
Uh-huh. Y que además muchos de ellos tienen cargos.
Claro.
Digamos, no es que no son políticos, digamos, que están pensando en las próximas elecciones, que están sin cargo y están en campaña. Muchos de ellos tienen cargos y acá lo decimos bastante seguido porque, digamos, conocemos bastante el funcionamiento de lo que es la legislatura o el caso, sí, del Congreso, y sabemos que digamos no están sesionando muchas veces.
Este año es tremendo, la legislatura de la ciudad casi no sesionó. El jueves Este jueves va a haber sesión, uh-huh. pero después de prácticamente un mes.
Sí, se sumó a la... Es cierto que hubo un ciberataque, ¿no? La legislatura, que complicó uh-huh. mucho el funcionamiento interno, por lo menos según explican. Pero bueno, hace más de un mes de ese ataque, y en el fondo también hay mucho de esto de la grieta, ¿no? Uh-huh. No poder ponerse de acuerdo ni siquiera.
Exacto, y no poder claro. llevar los proyectos al recinto, no se mueven de las comisiones. Claro. En el Senado también hubo un ataque a principio de año, pero lógicamente, sí. como decís, no puede ser la excusa.
Porque
no.
el problema, de hecho, venía desde antes de los ciberataques.
Tal cual, y además, bueno... uno dice, si este año, normalmente los años no electorales era aquello donde se avanzaba más, ¿no? En, uh-huh. en el ámbito legislativo. Si este año casi no hubo movimiento, el año que viene, entre las PASO, la campaña, la primera vuelta, los balotajes, las elecciones en cada provincia y demás, no sé realmente uh-huh. si va a funcionar claro, o cómo el Congreso. Uh-huh. ¿No?
Sabemos que se van a desdoblar, pretenden muchas desdoblar provincias, muchas sí. provincias para que no se vote junto a las nacionales.
Bien, bueno, así que estaremos hablando justo de la legislatura, de un proyecto que sí, por lo menos fue presentado y se plantea discutir, que además tiene que ver con una cuestión que en la ciudad se viene charlando hace tiempo también, muy mezclada con la grieta, que tiene que ver en este caso un poco con las pistolas Taser, pero va más allá. Hay un proyecto de ley presentado por el bloque de los legisladores de Javier Milei, por La Libertad Avanza, que plantea autorizarle a la policía de la ciudad el manejo de armas no letales, entre ellas las Taser, pero no solamente las Taser. Así que vamos a conocer un poco de qué se trata esta iniciativa y ver en qué quedó, ¿no? También muy cruzado por la grieta. Desde el kirchnerismo rechazan este tipo de herramientas o de armas no letales. Desde el PRO dicen que van a ir a la justicia para conseguir que les aprueben la posibilidad de traerlas al país. En fin, veremos de qué se trata esto. Y otro proyecto que sí ingresó a la legislatura y que sí tiene que ser tratado, y acá no hay tutía porque si no se arma un lío bárbaro, es el del presupuesto de la ciudad. Así uh-huh. que todos los años, o generalmente para esta época, se presenta, entró el viernes pasado. No hay grandísimas novedades, pero sí algunas cosas que tienen que ver con nuestro bolsillo, ¿no, Nora?
Exactamente, Pablo. Bueno, al presupuesto siempre se lo llama la ley de leyes, porque sí. de las partidas de dinero que se prevén en ese presupuesto depende de lo que se va a hacer durante el año. Y bueno, este año, como ya viene pasando con los anteriores, viene atravesado por la quita de coparticipación sí. federal a la ciudad y con la necesidad de tener un déficit cero y de reducir la deuda pública. Uh-huh. Y bueno, esta ley no solamente establece cuánto se va a gastar en cada área, que de eso vamos a hablar en un rato, uh-huh. sino también cómo vamos a tener que pagar las tasas e impuestos, tal en este cual. Caso durante el año 2023. Y en este caso, bueno, hay alguna novedad con respecto al impuesto de patentes y con el ABL sigue igual, pero siempre es interesante contar cómo se calcula para tener una idea de cuánto puede llegar a ser el aumento. En un ratito les cuento todo.
Perfecto. Bueno, y vamos a estar hablando también de un poco... Bueno, habrán visto en estos últimos días, no sé si ya la pudieron ver o conocer, la película Argentina 1985. Si no leí mal, 200.000 personas la fueron a ver en esta primera semana, ¿no?
Sí, es un boom.
Es un boom. Mucha repercusión política, además, porque, bueno, obviamente, por el tema que trata, el juicio de las juntas. Creo que va a estar en cartel solamente 3 semanas, uh-huh. ya pasó la primera. Porque, bueno, la produjo Amazon y la quiere tener, obviamente, más tiempo para los usuarios de su aplicación. Así que, en principio, quedan 2 semanas para verla. Pero es una buena excusa, una buena posibilidad para también ver un poco cómo era Buenos Aires en ese... Recordar, ¿no? Cómo era Buenos Aires o cómo era el edificio de tribunales en ese momento y cómo sigue estando, ¿no, Silvia?
Como dijiste vos, Pablo, la palabra. Para mí fue una excusa, porque claro. en verdad cuando vi el primero fue el taser y después el sí. tráiler, que el tráiler amplía un poco más la información de la película, vi que es esta que se rodó en exactamente...
En el escenario preciso.
Exactamente, en lo que es el Salón de los Derechos Humanos. Así que bueno, pedí hacer una visita, me autorizaron, así que les quiero contar un poco sobre un poco la historia del palacio y del lugar donde se filmó la película.
Perfecto, vamos a estar charlando de eso y de algunas cuestiones más. Hasta acá entonces la presentación, ya seguimos en Confirmado.
anymore. That everything's a threat, and it's only gonna get worse if we let it. Don't wanna blame the rich for what they got. Or point a finger at the poor for what they have not.
Muy bien, 11 y 16, seguimos en Confirmado. Recordarán ustedes, hace ya, durante el primer gobierno de Macri en la ciudad, si no recuerdo mal, se había iniciado un proceso para tratar de que la policía de la ciudad de Buenos Aires, en aquel momento era la metropolitana, que pudiera tener las pistolas Taser, estas pistolas que se usan mucho en las fuerzas policiales de otros países, que son no letales, que tienen una descarga eléctrica que permite inmovilizar a la persona, sobre todo en esas situaciones que están armados y pueden tal vez hasta incluso atacar al policía. Nunca se pudieron traer, hubo toda una disputa muy mezclada por ideología también entre el macrismo y el kirchnerismo con la izquierda. Se frenaron en algún momento los procesos para traerlas, después se intentó un protocolo, ese protocolo fue anulado por el gobierno actual, es decir, mucha discusión de tipo político, y lo cierto es que nunca se avanzó, ni con esas pistolas, ni con otros tipos de armas no letales. Y hubo en el medio, recordarán, algunos casos muy conocidos, como el del policía en Palermo, ¿se acuerdan? Ahí enfrente del museo.
Exacto, del Malva.
Que fue atacado por una persona que claramente estaba con una situación psiquiátrica, lo apuñaló y terminaron muriendo los dos, el policía por las puñaladas y el atacante porque recibió un disparo. También el caso de Chano, sí, que también producto, bueno, la situación de salud de él y su adicción, atacó un policía y terminó él herido de gravedad. Ahora en la legislatura se presentó un proyecto que busca regular y darle un marco de funcionamiento, o la posibilidad, mejor dicho, a que la policía de la ciudad pueda contar con estas armas no letales. Y fue presentado por la legisladora con la que vamos a hablar ahora, Rebeca Fleitas, que es del bloque La Libertad Avanza. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, Rebeca, primero contanos qué plantea el proyecto que presentaste y por qué es necesario que la ciudad tenga una ley en este tipo.
Bueno, primero que nada, la importancia, ¿no?, de cómo surge este proyecto tiene que ver justamente con lo que estaban comentando ustedes, de que se han dado casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde personal policial ha terminado perdiendo la vida por no contar con los elementos necesarios para defenderse. Hay que tener en cuenta que cuando un efectivo tiene que tomar una decisión crítica en segundos, tiene que evaluar lo que pasó, por ejemplo, con el oficial Roldán, que evaluó la situación en la cual se encontraba, que estaba lleno de personas alrededor y no pudo hacer uso del arma de fuego. Entonces, ¿por qué únicamente dejar atada a las fuerzas policiales al uso de armas de fuego, cuando en realidad hay un montón de armas que se podrían utilizar para prevenir el delito, para que ellos puedan proteger su vida y también proteger la vida de aquella persona a la que tienen que detener y terceras personas que estén en sus alrededores? Después, el proyecto, como para que se entienda, incorpora por primera vez lo que es la definición de un arma no letal, que hoy no existe la definición como tal en Argentina, y es lo que plantea el proyecto como algo innovador. Si vos vas a la ley de armas no te especifica, ni siquiera lo toma como una definición, el concepto de arma no letal. Entonces, lo que hace este proyecto es que se incorpore por primera vez la definición de lo que es un arma no letal, que me parece súper importante para empezar a dar un marco jurídico también a la cuestión.
Rebeca, ¿qué tal? Nora Sánchez te saluda. ¿Nos podrías definir?
¿Qué tal, Nora?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Nos podrías definir qué es un arma no letal y qué tipos de armas letales existen? Porque la gente se imagina solo a las Taser y tengo entendido que hay cierta variedad.
Mira, la definición como tal no existe, por eso yo la planteo por primera vez en el proyecto y la defino como que se entienda por arma no letal a todos los elementos que son diseñados para el ataque y la defensa por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad respecto a individuos particulares que a los efectos del empleo convencional del arma no puedan provocar la muerte, no puedan afectar y no puedan afectar de manera permanente la salud o la integridad física de las personas ni ocasionar lesiones graves. Esa es la definición que yo planteo básicamente en el proyecto. Y armas no letales, hay un abanico de armas que se pueden implementar. El problema de acá de Argentina es que únicamente se habla de las Taser. Taser es una marca de una pistola de electrochoque, pero no es el único elemento con el cual se podría contar. Están las Rapball, las Paperball, que son, las Paperball son armas que disparan unas bolitas, como para que se entienda, que son una especie de cartucho que al impactar contra una persona lo que hacen es desintegrarse, no tienen poder de perforación, se desintegran y eso liberan unos químicos parecidos al gas pimienta que irrita transitoriamente las vías respiratorias y los ojos. Y después las Rapball son unos pequeños dispositivos que lanzan unas especies de cuerdas de Kevlar que lo que hacen es envolver al sujeto para generar precisamente la inmovilización del individuo. Y hay un montón de armas.
Son como boleadoras modernas. Boleadoras modernas, sí, las Rapballs.
Exactamente, la gente coloquialmente lo empezó a entender así como unas especies de boleadoras. Entonces, son armas que no le van a generar un daño físico a la persona y mucho menos generarle la muerte, que es lo que siempre se cuestiona con el tema de las tasers o pistolas de electrochoque, que dicen que pueden ser armas de tortura o pueden generar la muerte. La realidad es que la descarga eléctrica que transmite un arma de electrochoque no tiene una potencia como para generar un paro cardíaco.
Rebeca, te hago una consulta. Soy Silvia Gómez, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Silvia?
¿Ustedes han seguido la evolución del uso de estas armas en otros países, en otras ciudades, para ver cómo funcionan?
Sí, es que, de hecho, el proyecto tomó como base países que ya implementan el uso de armas no letales, como las policías de Estados Unidos, en el Reino Unido. O sea, hay un montón de policías en el mundo que ya tienen implementado el uso de armas no letales para la detención de los individuos. El problema acá en Argentina no solo es que no está aceptado ni incorporado como un elemento para las fuerzas de seguridad, sino que también está mal pensado cuando se plantea el tema de las tasers, por ejemplo, que es cuando surgió el problema este entre ciudad y nación, que se impidió el ingreso de estas 60 armas de taser que se compraron. El problema es que también tienen mal el concepto de interpretación y aplicación y uso. Las armas no letales no sirven para las fuerzas especiales. Por lo tanto, esto que hizo el gobierno de la ciudad de comprar 60 tasers para incorporar en las fuerzas de seguridad es meramente un hecho político para decir nosotros trajimos las tasers, pero en realidad acá en Capital Federal tenés a los efectivos que hacen prevención en vía pública, que son quienes necesitan esas armas no letales. Ya está demostrado que las fuerzas especiales es totalmente innecesario el uso de las tasers, porque ellos no se encuentran en una situación crítica en la que su vida dependa de la decisión que tomen en cuestiones de segundos. Entonces, o sea, también es un problema que los políticos no entiendan eso.
Vos planteás, por ejemplo, lo que plantea tu proyecto es que el policía común de la calle pueda tener este tipo de armas y no eso el grupo Halcón o los grupos que trabajan, por ejemplo, en la situación de un secuestro, un atentado o casos muy graves.
Exactamente, a ver, yo esto lo he hablado con especialistas en el tema y ellos mismos me han ratificado esta posición de que el uso de una taser para ellos en los momentos, en las situaciones en las que se encuentran, son totalmente innecesarias porque no les sirve a ellos para la función que están realizando. En cambio, para un policía que realiza prevención diaria en la vía pública, sí, porque son justamente los efectivos policiales que tienen que tomar decisiones críticas en cuestiones de segundo.
Claro, y que tienen que contener.
El ejemplo del oficial Roldán.
Tienen que contener situaciones, muchas veces, no es que están enfrentando necesariamente a un delincuente, pero se han dado estas situaciones de personas que tienen brotes psicóticos y se ponen muy agresivas en la vía pública, y por ahí un arma de fuego no es una vía eficiente porque digamos es una es cruento, es decir que las armas
porque ocasiona la muerte directamente, no es el arma de fuego, no funciona como un elemento de detención y prevención. El arma de fuego te puede causar la muerte, entonces es importante que se entienda esto, de que hay otras maneras de prevenir el delito, no solo de cuidar la vida de quien esté ocasionando, esté cometiendo un ilícito, sino también, y lo más importante, cuidar la vida de quienes nos cuidan, que hoy, lamentablemente, no son contemplados como un factor importante dentro de las fuerzas de seguridad. Los políticos no lo ven, porque tratan de hacer, como repito lo del gobierno de la ciudad, es hacer un mero hecho político de decir compramos tasers, pero en realidad, con la cantidad de efectivos, que hoy no recuerdo el número exacto, debe haber más de 14.000 efectivos en vía pública, no alcanza para cubrir las 60 armas que compraron.
Rebeca, ¿por qué pensás que de ambos lados de la grieta hubo o hay todavía tanta reticencia a tratar este tema? De un lado, la izquierda, el kirchnerismo, lo plantean como una cuestión ideológica, y desde el macrismo se ha quedado con las taser y no se avanzó en otra posibilidad. ¿Por qué pensás que este tema quedó ahí como stand-by?
Mira, yo creo que el problema es cuando lo ponen en términos ideológicos al problema. Yo creo que es necesario, es importante que se debata este tema, pero fuera de los tintes políticos, digo, si en los 15 años que el PRO ha gobernado la ciudad, alguna vez hubiesen sacado este tipo de proyectos, y nosotros desde La Libertad Avanza ya hubiésemos estado en el gobierno, lo hubiésemos acompañado, porque la postura que tengo, por lo menos yo como legisladora, es que más allá de las diferencias políticas e ideológicas, cuando surge algún proyecto que puede realmente generar algo positivo en la sociedad, mi postura es acompañarlo. Lamentablemente no es la postura de los políticos de carrera que hace años que están, sino que cada vez que surge algún proyecto propositivo de la oposición, no lo acompañan por cuestiones ideológicas, y me parece que es importante tratar de quitarle ese tipo de tinte a las cuestiones. Y me parece que es importante que empecemos a discutir el tema, sobre todo algo de carácter tan urgente y fundamental como es la seguridad de la policía y también de los ciudadanos.
Rebeca, te cambio de tema, pero también tiene que ver con un proyecto que vos del cual participás, que es esta cuestión del impuesto a las tarjetas de crédito. Le recordamos a la gente, hace 2 años, y para el que viene sería el tercero, la ciudad impuso una carga del 1.2% a los consumos con tarjeta de crédito. Esto es una carga que ya existe en otros distritos, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, con el argumento de que tenía que compensar en parte la quita de la coparticipación federal que dispuso el gobierno nacional. Ustedes en La Libertad Avanza, otros partidos de la oposición se han juntado y están pidiendo que se elimine este impuesto. ¿Esto es así?
Así es. Esto surgió después de muchos debates y de instancias de conversaciones con los otros espacios para concientizarlo sobre la importancia de eliminar este impuesto. Lo positivo para La Libertad Avanza es que en mi proyecto para eliminar este impuesto es el que encabeza toda la movida, porque yo lo presenté en el mes de febrero. Y desde ahí hasta hace menos de 3 semanas es que la oposición presenta el resto de los proyectos similares al mío. Entonces ahí fue donde se pudo realmente llevar este tema a la conversación y el diálogo, y despertar el interés en la oposición para hacerles entender de que hay que eliminar este impuesto. No solo porque es un impuesto inconstitucional, que ya hay fallos judiciales que dictan que no se puede seguir cobrando este impuesto, sino porque también hace una semana dimos a conocer que el gobierno de la ciudad tiene un superávit fiscal de 19%. Entonces, con este argumento que también llevamos a esta información coincidentemente con la Asociación Argentina de Contribuyentes, que es un espacio que también aportó lo suyo en esta movida, no hay un argumento válido hoy que le permita al gobierno de la ciudad seguir manteniendo este impuesto, teniendo en cuenta que hace 2 meses tuvimos que votar una ampliación presupuestaria, la cual votamos en contra desde La Libertad Avanza, pero por mayoría simple la gente de Juntos por el Cambio lo aprobó. Entonces todo esto va sumando a que la caja del gobierno de la ciudad sigue aumentando, y todos sabemos políticamente que se va a utilizar para la campaña de Larreta. O sea, que no hay nada que esté funcionando en beneficio del ciudadano hoy. Por eso es importante también quitar este impuesto. No hay un argumento ya válido que permita sostener que el impuesto es necesario cobrarlo por la quita de coparticipación que se hizo en el 2020, porque no están dando los números. Hay un superávit fiscal en la ciudad y la gente aún no lo sabe.
Uh-huh. Rebeca, y estos ambos proyectos de los que charlamos en la entrevista, ¿en qué instancia están, llegan al recinto el jueves? ¿Cómo va el camino de estos proyectos?
Mira, el proyecto de seguridad sigue en comisión, aún no ha sido tratado, como la mayoría de todos los proyectos que hemos presentado desde La Libertad Avanza. Yo ya llevo 14 proyectos presentados, ninguno ha sido tratado en comisión, lamentablemente. Y ahora el de la eliminación del impuesto tiene otra instancia, porque no se ha llegado a tratar en comisión, pero al impulsar desde la oposición una sesión especial, se va a tratar directamente en la sesión especial los proyectos. Y la idea es de que de los 4 proyectos que surgieron, que el mío está como cabeza porque fue el que se presentó primero, salga un solo expediente y se pueda eliminar este impuesto. Ahora, ¿cuál es el problema? Con la oposición, en total, desde los distintos sectores políticos, sumamos 28 legisladores. Pero para poder votar la eliminación de este impuesto, necesitamos la presencia de 31 diputados. Por lo tanto, estaríamos dependiendo de que desde el sector del oficialismo, con sus interbloques compuestos, es decir, Juntos por el Cambio, República Socialista y UCR Revolución, de alguno de esos sectores, tener los 3 votos necesarios para poder eliminar, porque podemos ir a la sesión especial, sí, porque ya con 20 diputados que firmen una petición para sesión especial, se convoca la sesión especial, se puede debatir en el recinto, pero no lo podemos votar el tema. Entonces, sí o sí, necesitamos que el oficialismo de la ciudad, que tanto prometió en campaña eliminar impuestos, y hay sectores que se hacen llamar liberales dentro de Juntos por el Cambio, realmente esta vez actúen en beneficio de los ciudadanos, vayan a la sesión y voten la eliminación del impuesto.
Muy bien, Rebeca Freitas, legisladora de La Libertad Avanza, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un saludo, hasta luego.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Thank you.
Muy bien, seguimos en Confirmado, 11:37, y vamos a hablar ahora con Nora y con Silvia de esto que, bueno, un poquito recién estábamos hablando, ¿no? Por la cuestión del impuesto a las tarjetas de crédito, este 1.2, que se va a mantener, por lo menos esa es la idea del gobierno porteño para el presupuesto del año que viene. Recaudarán algo así como 2.000 millones de pesos por mes con este presupuesto, con este impuesto, que está en el presupuesto. Que, a ver, lo primero que me llamó la atención es cuando vi el número total, ¿no? Porque es medio difícil de pronunciar. Son 2.154.000 millones y pico, y es un número interminable.
Claro, en realidad es. Son más de 2 billones. Claro. Es decir, 2.154.965 millones.
Sí, claro.
O sea, más de 2 billones. Pero yo me fui y me fijé cuánto era los gastos previstos para 2022 y eran por 964.414 millones. Claro. Estamos hablando de que más que se duplicó el cálculo de gastos para el año siguiente.
Ahí tenés el efecto muy visible de la devaluación, ¿no? De la emisión de dinero y de cómo ha perdido valor el dinero, porque si lo medís esto en dólares no es mucho más, no es tanto el salto. Es la caída del poder del peso nuestro de todos los días. Pero bueno, se presentó el proyecto de presupuesto, se empieza a tratar en estos días, ya hoy creo que era la primera reunión. La idea, como siempre, es tratar de aprobarlo en primeros días de diciembre o mediados de diciembre. El oficialismo cuenta en principio con los votos para sacarlo, pero lo más importante es cómo nos va a afectar a nosotros como vecinos, ¿no?
Claro, sí. Y los vecinos principalmente pagamos dos impuestos. Uno es una tasa más que un impuesto, pero en el caso de los que tienen auto pagan el impuesto a las patentes. Y después, casi todos pagamos la tasa de ABL, que incluye un impuesto inmobiliario. Con respecto a las patentes, calculan que van a recaudar 65.542 millones y que esto va a representar el 3,4% de los ingresos totales de la ciudad. Y generalmente lo que se hace para calcular cuánto hay que pagar de patentes es cobrar según las valuaciones del Registro Nacional de la Propiedad Automotor de los vehículos. Cada mes de octubre se informan los valores de los vehículos y en base a esos valores el gobierno de la ciudad y las diferentes jurisdicciones le aplican una alícuota al valor del auto que da una cifra que se divide en 6 cuotas. Uh-huh. ¿Pero qué pasó? El año pasado, siguiendo este sistema, el aumento oscilaba entre un 69,2% y un 500% de las valuaciones de los autos.
Claro.
No se podía trasladar eso al impuesto a las patentes. Entonces sacaron una ley parche en el mes de febrero que pusieron un tope que decía ninguno va a pagar más de un 49,9% de aumento en el impuesto a las patentes. Uh-huh. ¿Qué van a hacer para 2023? Para evitar tener que sacar una ley parche, directamente van a fijar un techo en la ley de presupuesto. Y ese techo va a ser la inflación acumulada entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, uh-huh, según los cálculos del índice de precios del consumidor de la ciudad de Buenos Aires. Todavía no se sabe cuál va a ser la fecha porque falta la inflación de octubre. Lo que sí podemos decir es que entre noviembre del año pasado y agosto de este hay una inflación acumulada del 63%. Y por otro lado, que las valuaciones de los vehículos, según el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, entre julio y julio interanual, aumentó un 33%. Pero no se asusten. Uh-huh. Es decir, de estos dos valores, es decir, la inflación acumulada o el aumento en las valuaciones de los vehículos, para calcular el impuesto a las patentes se va a usar el más bajo. Uh-huh. Esto
por un lado.
Porque puede pasar que por más que el promedio te dé menos que la inflación, algunos modelos seguramente van a estar arriba de la inflación, entre el dólar y demás. Uh-huh. En esos casos, ahí corre justamente este tope. El techo seguramente, en realidad me parece que va a terminar, casi todos van a estar por debajo del techo inflacionario. Habrá que ver qué pasa con las evaluaciones. Pero es importante saber esto. En ningún caso el aumento va a superar a la inflación.
Y las alícuotas son siempre las mismas. Claro. Vehículos que valen hasta 4.900.000 pesos, un 3,2% de la evaluación. Hasta 6.750.000, un 4%. Hasta 9.800.000, un 4,5%. Y si salen más que esa cifra, un 5%. Siempre se mantienen beneficios. El que paga todas las cuotas uh-huh. juntas, hacen el pago anual, tienen un 10% de descuento. Si pagan antes del primer vencimiento, también tienen un 10% de descuento. Y si pagas a través de débito automático, te bonifican la mitad de la última cuota, además de darte el descuento que corresponde. Ahora, ¿qué pasa con el ABL? Que uh-huh. es el que también pagamos casi todos los que vivimos en la ciudad. Calculan que van a recaudar 111.100 millones de pesos. Esto equivale al 5,7% de los recursos que va a tener la ciudad. Y no hay muchos cambios. Se va a seguir actualizando mes a mes en función de la inflación. Siempre se toma la inflación de 5 meses antes por cuestiones operativas, que para que den los tiempos de la impresión de boletas, entre otros asuntos. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la inflación del mes de agosto pasado fue del 6,2%. Entonces, en enero se va a tomar esa inflación y las boletas van a venir con un 6,2% con respecto a las de diciembre. Uh-huh. Y después, en febrero, se va a calcular en función de la inflación del mes de septiembre de este año. También hay beneficios para el que hace el pago anual, para los pagos a tiempo y para el débito automático, igual que en las patentes. Y hay que recordar que el que hace el pago anual solamente se hace cargo del impacto de la inflación 2022, que fue se calcula en un 74,6%, pero ya no tienen que afrontar claro. los pagos extra, o sea, digamos.
Ahí vas a pagar, si pagás todo el año, que yo la verdad no sé si conviene, pero bueno, si lo pagás todo el año, pagás 74,6, será
74,6% con respecto a lo que pagaste anual
en enero del año pasado. ¿Cuál sería la ventaja? Si durante el año que viene la inflación supera el 74,6, supongamos que sea 80 y pico, 90 o lo que fuera, toda esa diferencia no la pagas. ¿Por qué? Porque ya cancelaste el pago anual.
Exactamente. Y después, bueno, con los otros impuestos, lo único que se mantiene en alícuotas reducidas de ingresos brutos para los sectores productivos, están eximidas las pymes industriales y los comercios nuevos durante su primer año de actividad. Durante el segundo tienen un 50% de descuento en ingresos brutos. Y por último, me gustaría contar más o menos cómo se van a repartir los recursos.
Sí.
Principal gasto, educación, sobre todo por los salarios docentes, se va a llevar el 20% del presupuesto, un poquitito más que el año en curso, que fue del 18,7%. Después, salud, un 16,5%, acción social, un 10,4%, y seguridad, con un 15,4%, porque se van a destinar, digamos, fondos para equipar a la policía, comprar y reparar patrulleros. Después, obras públicas, nos tenemos que olvidar de obras públicas nuevas.
Nuevamente. Sí.
Se va a terminar lo que está en curso, como por ejemplo el Metrobús del Bajo, el Parque de la Innovación, algunos trabajos que se están haciendo en el subte. Sí se va a invertir bastante en la tarea de urbanización de las villas.
van a ser más de 11 millones de pesos destinados a las villas Fraga, 31, 20 y Rodrigo Bueno. Uh-huh. Y bueno, un poco también el hecho de que no se vayan a iniciar grandes obras públicas tal vez tenga que ver con que es el último presupuesto, claro, de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno, porque bueno, termina su mandato en diciembre de 2023.
Uh-huh. Así es, esto entonces es lo esencial del presupuesto, del proyecto que presentó la ciudad para el año que viene, que se estará votando, calculamos, primeros días o mediados de diciembre, y efectivamente es el último presupuesto de Larreta como jefe de gobierno, y de ahí también la explicación esta de por qué es más vale terminar obras que empezar nuevas, siempre en el medio con la duda, ¿no? ¿Qué va a pasar con la coparticipación federal? Está en la Corte Suprema, no hay fecha, no hubo novedades, así que bueno, sigue la incógnita. Ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La historia no le sirve a un tipo como yo. Entonces, ¿qué hacemos?
Hay que armar un equipo cuanto antes.
Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes.
A mí me torturaron, a mí me secuestraron.
Vamos a darles a los militares lo que ellos no les dieron a sus víctimas. Un juicio justo.
¿Usted cree que va a ganar ese juicio?
¿Usted cree que las juntas hicieron lo correcto?
¿Es cierto que recibieron amenazas?
Yo prefiero no darle mucha trascendencia a eso.
Acá se trata de lo que el país necesita. Respeto y justicia.
Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última.
Escuchamos un fragmento del tráiler de la película Argentina 1985, la voz inconfundible, ¿no?, de Ricardo Darín, que personifica al fiscal Julio César Estracera, también Peter Lanzani haciendo de Moreno Campo. Y bueno, y todo el elenco de esta película que arrancó muy bien en los cines, más de 200.000 personas la fueron a ver en esta primera semana, va a estar 2 semanas más en cartel, salvo que haya algún cambio, pero esa es la idea, porque después va a pasar a estar en la cartelera de una de las aplicaciones de streaming que fue la que puso el dinero para la producción. Lo cierto es que más allá del fenómeno del cine, se ha convertido también esta película en un, no digo un fenómeno, pero sí un momento de reflexión político, mucha gente recordando lo que fue el juicio a la Junta, su valor histórico para la nueva democracia argentina. Y también es una oportunidad para recordar ver un poco de vuelta con otros ojos el Palacio de Tribunales, que fue el escenario concreto de ese evento histórico, que sigue estando entre nosotros y que, salvo los abogados, los jueces y demás, no sé cuánta gente conoce sus secretos o lo ha recorrido o sabe cómo es por dentro, ¿no? Silvia Gómez sí, porque lo fue a ver y ahora nos va a contar cómo es por dentro y qué encontró en ese Palacio de Tribunales.
Así es, Pablo, porque claro, lo que tiene el Palacio de Tribunales, a diferencia de muchos otros monumentos históricos y de edificios patrimoniales, es que no tiene visitas abiertas al público, no hay visitas guiadas, las visitas que se hacen a este palacio son muy específicas. Por ejemplo, me contaba la gente de ceremonial que pueden llegar a organizar algún recorrido con gente de organismos internacionales o específicamente algún grupo de estudiantes de arquitectura o de ingeniería, pero son realmente contadas al año, se hacen muy, muy poquitas, no tienen un departamento específico.
¿Para el público en general?
No, viste que en otros, bueno, ni hablar, por ejemplo, qué sé yo, uno piensa en la Casa Rosada, en lugares así, que se abren con horario específico, con días, que está todo muy organizado. No es este el caso y, digamos, tampoco tienen previsto a futuro, si bien, digamos, en Buenos Aires hay una movida enorme y hermosa de abrir este tipo de edificios todo el tiempo, hay alguna jornada o algún evento, pero no es el caso de este palacio. Como decía Pablo, digamos, hay toda una parte del edificio que quizá sí puede ser un poco más conocida, porque en verdad también en el edificio funcionan un montón de juzgados que se usan permanentemente, que hay muchísima gente trabajando. Sin embargo, la zona del edificio en donde se filmó la película es donde se mueven, digamos, los ministros de la corte y toda la gente que los asiste y bueno, y que trabaja también, lógicamente, en los tribunales. Y es como la parte que está más conservada, porque en los tribunales, en donde van permanentemente la gente a participar de juicios, o donde trabajan, donde están, digamos, las oficinas, quizá esa zona está menos conservada. Pero lo que es el lugar, por ejemplo, del Salón de los Derechos Humanos, donde se filmó la película.
Y donde se hizo el juicio a las juntas.
Y a donde además se hizo el juicio a las juntas, tiene un nivel de conservación que es impresionante. El palacio tiene un departamento de arquitectura que trabaja permanentemente en estos lugares y realmente impacta, digamos, no solamente los vitrales y la boacería que hay en el salón, sino también los sillones de los y los escritorios de los jueces, que son los originales, que además tienen una particularidad, y es que fueron diseñados pero centímetro a centímetro y detalle a detalle por el mismo arquitecto que diseñó el edificio. Así que ahora les cuento un poco. El edificio se instaló la piedra fundamental en 1904, pero la obra demoró 38 años. Se inauguró recién en 1942. Porque, bueno, hubo de todo, hubo problemas económicos, hubo las guerras que sabemos que afectaron mucho la economía en todo el mundo. El arquitecto, que fue Norbert Maillard, que fue un francés, trabajó solamente 4 años. En el edificio. Estuvo al frente de la obra solo 4 años, pero en esos 4 años, como ya les dije, diseñó hasta los picaportes de las puertas. Es monumento histórico desde 1999. Y, digamos, lo que le pasó a este arquitecto es que justamente aún en el inicio de las obras tuvo que cambiar digamos su diseño, en parte porque estamos hablando de una época, 1904, 1905, que es cuando se inician las obras, en donde la ciudad cambió muchísimo, ¿no? Porque de repente nosotros vivíamos, era una ciudad, digamos, parecida a un pueblo, porque no era tan importante, y de repente empezó a crecer muchísimo en población, que es el momento en que se construyen los palacios que tiene la ciudad, las residencias, los petit hotel, y donde se construyen también mucha arquitectura que es necesario que le dé servicios a la ciudad. Entonces se construyen los hospitales, se construyen las escuelas monumentales que conocemos.
Todo con un formato monumental.
Exactamente.
Y es cuando a Buenos Aires la llamaban la París de Sudamérica, porque se hizo mirando mucho Europa, ¿no? Ese diseño de la ciudad.
Exactamente.
Se abrieron las diagonales.
Tal cual. Ahí Norbert Maillard imaginó un edificio, pero en verdad tuvieron que sumarle otro piso más a ese edificio que había imaginado. Así que ese fue el gran cambio. Se iban a hacer unas escalinatas parecidas a lo que vendría a ser las del Congreso o las que se ven en la Facultad de Derecho. Bueno, finalmente esas escalinatas no se hicieron. Lo mismo que el coronamiento. Iba a tener cúpulas y no tiene cúpulas el palacio. Entonces lo que se agregó fueron más funciones, porque se necesitaban más espacio para que funcionara esta corte. La corte se instaló aún sin que el edificio estuviera finalizado, en 1912. Y hay algo muy interesante cuando uno ingresa por la puerta principal, y que es la imagen de Temis, la diosa griega de la justicia, que es una diosa griega totalmente diferente a todas las que se pueden ver, digamos, no solamente en el país, sino en muchísimos lugares del mundo, porque esta diosa que la hizo, que es obra de Rogelio Irurtia, no tiene, digamos, lo clásico de la imagen de la justicia, que es la espada, o los ojos vendados, o en una mano la balanza de la justicia, sino que tiene los brazos extendidos, como una forma de acoger a una persona, ¿no? Tiene como así como un abrazo hacia la persona que está siendo condenada, digamos, por un delito. Es muy interesante, es muy impactante, y la original está en el cementerio de Olivos. Esta es como una copia hecha de la misma base, ¿no? Del mismo molde que la original. También hay un grupo escultórico que sí puede ver todo el mundo y que es también muy original, que se puede ver desde la vereda, porque son dos grupos escultóricos, son cuatro mujeres que sostienen las tablas de los 10 mandamientos. Pero a diferencia también de las tablas, eso es una imagen muy común en muchos lugares vinculados a lo que tiene que ver con la justicia y a la religión. En estas tablas no están los 10 mandamientos, las tablas están lisas. Uh-huh. Y cuando yo pregunté a la gente de patrimonio, a la gente de ceremonial, tampoco ellos supieron explicar por qué estaban lisas las tablas. Así que bueno, está lleno de materiales, como pasa en muchos palacios del mundo, materiales que llegaron de otros lugares del mundo, todo lo que tiene que ver con los mármoles, las venecitas. La verdad que es un lugar increíble, y lamento que no se pueda visitar por todo el mundo. Yo tuve el privilegio de visitarlo.
Muy bueno.
Muy bien, llegamos así al final de Confirmado. Para el clima, ¿cómo va a estar? Bueno, hoy tenemos una máxima de 21, ¿sí? Puede ser que llueva un poco a la noche, ¿sí? Así está marcando lluvias aisladas el Servicio Meteorológico Nacional para los próximos días. Mañana entre 14 y 23 también puede haber algo de lluvia. Y el viernes mejora, con también un poquito más de temperatura, hasta 25 de máxima. Nos despedimos entonces, Silvia Gómez, muchas gracias.
Gracias a vos, Pablo, nos vemos la semana que viene.
Nora Sánchez, nos encontramos la semana que viene.
Hasta el miércoles, y buena semana para todos.
Bien, Claudio Pérez en la operación, José Luis Orsi y Patricia González en la producción. Yo soy Pablo Novillo y nos encontramos la semana que viene en otra edición de Confirmado. Muchas gracias.
Esto fue Confirmado.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.